mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues se disparó, se escuchó la orden y se disparó.
Señor pirotécnico, por comentar la masqueta.
Y la masqueta fue como se preveía, todo un éxito y un auténtico espectáculo en ese cielo madrileño con sabor valenciano y con las manos expertas de un hombre que estaba exultante, lógicamente, después, y con el que queremos hablar de inmediato para que nos cuente. Lo que hubo nada más acabar esa masqueta fueron opiniones de todo el mundo que estaba allí congregado y todos entusiasmados. Y hoy también ha habido alguna que otro, comentario respecto al daño producido por esos petardos en Madrid.
Bueno, me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más. Y debe ser, pues, que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera. Pues tendremos que hacer un análisis de la fauna en Madrid, a ver por qué es de peor condición. Porque llevan, yo creo que unos cuantos años en Valencia haciendo lo propio. Y no he visto, esto ocurre lo mismo con los toros. Que le diga Bildu y los Sanfermines que están en contra, que yo lo vea. Entonces, en fin, por cuestiones animalistas.
Era Isabel Díaz Ayuso comentando esa imagen de un pato muerto que ha aparecido. Digo la imagen, no sabemos si el pato es de hoy o de otro día. Aquí en Valencia tenemos patos y tenemos de todo, y en el centro palomas a punta pala, incluso son plaga y no se mueren, ¿no?, porque le pongamos mascleta. Y también decía algo parecido nuestra alcaldesa.
Debemos tener una super raza de patos en Valencia. Igual tenemos una super raza de patos en Valencia y no lo sabemos.
Pues igual, alcaldesa, igual. María José Catalá también se pronunciaba en estos términos. Ayer, lógicamente, tras el disparo, estaba, como el resto, exultante. Soy Carles Villeta. Hoy te invito a que nos acompañes como cada día hasta las 2 en esta edición de Mediodía para hablar de la estupenda masqueta que se disparó ayer en Madrid y demás cuestiones. Por ejemplo, seguimos pendientes de la situación del Saler y del miedo de los vecinos. Enseguida nuestra compañera Isabel Moreno va a hablar con un de esos vecinos que está, lógicamente, preocupado. Y también de la situación que se vive, que se sigue viviendo en el barrio de La Coma, en Paterna. Siguen sin pediatra después de 10 meses desde que se jubiló el que había y que renunció el otro que estaba destinado allí. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues después de tanta polémica, que es lo que menos deseábamos, sobre todo para el profesional que iba a disparar esa masqueta en Madrid, se disparó y fue el éxito que todos esperábamos, que todos suponíamos, aunque viéndola en directo, al menos por televisión, bueno, yo diría que era todavía incluso mejor de lo esperado, vistas las circunstancias y el espacio, que no es el habitual, vaya, de una masqueta. Tengo al teléfono al responsable de pirotecnia valenciana desde Llanera de Ranes, José Manuel Crespo. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Habrás descansado, ¿no? Porque han sido días muy, muy duros, pero has cumplido con tu cometido, bueno, con nota muy alta, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ahora pues siempre con los días previos y el día del disparo, pues siempre con los nervios y eso descansas poco, la verdad. Y, sí. Y luego te viene un poco el acachón, ¿no?
El bajón.
Pero bueno, bien, bien, hemos recuperado algo de fuerzas y nada, y esto sin parar también, tenemos las fallas allá abajo.
Claro. Bueno, estarás contento porque te habrán llegado mensajes de felicitación de todos los lados, de gente, amigos, aficionados y también colegas, ¿no?
Sí, la verdad es que desde todas partes del mundo me han llegado de gente conocida, de gente que no conocía para nada, de todo. La verdad es que muy contento y muy satisfecho. Estamos, todo lo que formamos la pirotecnia valenciana, pues retóricos y satisfechos, de loco por el trabajo.
Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo lo vi por televisión y a mí me pareció absolutamente impecable. No tuvo un solito fallo y además cada uno de los componentes estaba en su sitio, con el tempo, con el ritmo, con el crescendo que nos gusta, con ese valle previo a la apoteosis final. La verdad es que era un diseño que habéis hecho con mucha meticulosidad, pero que entiendo que salió todo como tú esperabas, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, ya lo comuniqué que la masqueta de Madrid era una masqueta para Madrid, para el sitio, ¿no? Nosotros siempre estudiamos mucho la zona de juegos, a dónde se va a ubicar, Y bueno, pues esto es un emplazamiento muy abierto y tienes que jugar con diferentes armas. Depende a dónde dispares, pues tienes que ir haciendo. Y bueno, pues así fue. La estudiemos y apostemos por una clase de espectáculo muy visual, mucho ritmo, con mucho fuego aéreo. Y yo creo que ha sido súper aceptado, ¿no? El resultado ha sido pletórico. Toda la gente que estuvo ahí in situ, como con la gente que la ha visto por televisión, pues están todos pletóricos y muy contentos de resultado. Nosotros pues no podemos estar más contentos, de verdad.
Claro. Se hablaba mucho de los kilos, más de 300 kilos. Aquí ya, normalmente solemos disparar en Valencia sobre 200, 250 en los días así más grandes. Pero claro, la verdad es que nada más que tal, lo de los kilos es relativo porque no es una detonación con esa cantidad de polvo, sino que esto va poquet a poquet, ¿no? Uno, otro, claro. Uno, otro, con una cadencia y ya está. Lo que hace es que lo alarga más o menos, ¿no?
Claro, totalmente. Aquí lo peor que el peor enemigo que tienen los espectáculos pirotécnicos es de que se valoró el espectáculo por los kilos. Eso es un error total. No por más kilos es mejor y por menos es peor. Depende de los materiales que utilices, pues pesa más o pesa menos, porque nosotros todo esto está súper controlado y bueno, no puedes hacer lo que uno quiere, ¿no? Si pones trueno aviso pesará más, carcasa me refiero, a lo que sube todo para arriba, y que ponen más truenos bajos, pues pesará menos, porque llevan menos material, ¿no? Pero es material detonante, ¿eh? No es material, por ejemplo, el color no detona, pero pesa más que a lo mejor el trueno. Y son cosas porque la gente no lo entiende y valora un espectáculo y, oye, por una cifra, y eso no es así. Claro. La verdad es que pesaba más, desde luego, nada más que era un sitio muy abierto, había más aéreo y eso la diferencia de kilos que llevaba respecto a la que tiré yo el año pasado, por ejemplo, en la plaza de Ayuntamiento.
Claro, que también fue espectacular, por otra parte. Oye, correcto. Respecto a la traca final, he leído por ahí ¿cuántos metros de traca del terremoto vaya, definitivo?
1.500
metros. 1.500
metros.
Sí. Eso, comparado a lo que estamos acostumbrados en Valencia, ¿es más, menos o igual?
A ver, en Valencia hay de todo. Yo, por ejemplo, el día 19 fue muy similar a la que hice el día 19 del año pasado. Uh-huh. Estamos hablando de la masleta, pues, que muy potente, ¿no? También en la plaza de Ayuntamiento, desde luego. Pero bueno, ahí había una explanada. Bien es cierto que, dado el lugar, pues te permitía tener una visualización estupenda. Se veía perfectamente el recorrido de punta a punta y todo, cosa que en la plaza, pues, a veces
no se ve.
Más amontonado,
todo más juntito, claro, efectivamente. Correcto. Cuando te entrevisté, se anunció la mascletá, no soltaste ni prenda, de ningún detalle que ibas a disparar. Bueno, ahora que ya la has disparado y que ya la hemos visto y que te ha quedado preciosa, ¿cuál es el elemento del que estás más orgulloso? ¿Quizá el humo, quizá los abanicos con ritmo ascendente, la traca final, no sé?
Pues bueno, yo me gustarán más o menos las cosas, pero bueno, nosotros disparamos siempre cara a la gente, el resultado. Yo he visto muchos vídeos y ver de ese sonoro de la gente, con la bandera, la valenciana sobre todo, que hubo ahí, claro, había mucha gente valenciana. Claro. Esa bandera de España, esa bandera de Madrid, ¿no? Fue espectacular, ¿no? Y con esa fachada. Y luego, pues ver a las falleras mayores bailando al ritmo de tus disparos fue espectacular. A mí eso me encantó también, ¿no? Bueno, hay varios aspectos.
Bueno, por cierto, hay un miembro de tu equipo, que no sé quién es porque estaba de espaldas, que llevaba un ritmo en la cadera, justamente en ese momento que eras tú del disparo, con ese abanico de cohetes que se iba formando y que iba increchendo, que puede ser pirotécnico o ir a un programa de baile, ¿eh? Porque es un fenómeno,
Sí, sí, sí. Es mi hijo. Es mi hijo y aparte estaba disparando él, o sea que imagínate lo que estaba involucrado en el disparo, ¿eh? Pues se sabía cada momento, cada cosa.
Yo lo vi después, y es verdad que estaba pletórico y eufórico. Supongo que tú, como padre, también tenés ese orgullo, ¿no? De que, bueno, la tradición continúa y que está todo bien proyectado para el futuro, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Aquí, Pirotecnia Valenciana es una empresa familiar. Aquí todos nos conocemos, todos somos amigos y bueno, íbamos todos a una. Y cuando sale un resultado bueno, pues nos alegramos todos, y cuando no sale tan bueno, pues nos fastidia, ¿no? Uh-huh. Y es así, somos una piña Y eso es el fuerte también de nuestra empresa, que no vamos todos a una, y cuando hay que trabajar arrimamos todos el hombro, y cuando hay que ir de fiesta, pues también.
Claro.
Y así es.
¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene?
20 años va a cumplir ahora en el 8 de marzo.
Pues
él nació el 8 de marzo y yo disparaba en la Plaza de Ayuntamiento hace 19, bueno, para 20 años, el día 7 de marzo de aquel año.
¡Ostras!
Imagínate.
El día de antes de nacer él estaba sido ahí manos a la obra.
Sí,
¡ostras!
Pues imagínate si lleva ritmo las venas, bueno, ¿sabes? Por lo menos de las macletas.
Bueno, a su edad tú ya disparaste una en el Ayuntamiento, ¿no? En la plaza, ¿no?
Sí, sí, pero en otros tiempos. En otros tiempos yo empecé bastante antes por circunstancias que él. Y bueno, y por desgracia solo, ¿no? Por desgracia solo porque mi padre ya no estaba conmigo.
Uh-huh.
Pues yo estoy aquí para pa aportarlo al día a día y enseñarlo todo lo que sepa y que sea un gran profesional.
¿Cómo te sentiste cuando por fin se sonó el último trueno, oíste la ovación, todo fue perfecto y el público, uh-huh, valenciano o no valenciano, estaba volcado con tu disparo como ocurre aquí en la plaza?
Pues pletórico y satisfecho. Porque ha sido una semana dura, todo no ha sido bonito, por diferentes circunstancias de la maceta, no externas al espectáculo, y bueno, donde se han cuestionado muchas cosas, el mundo de la pirotecnia y todo, y dependía de mucho, esta maceta representaba muchísimas cosas, y una entre ellas que la pirotecnia es arte, cultura y tradición. Aquí no ni vamos a dejar sordos a nadie, ni queremos extinguir ninguna raza de animal, ni nada. Hacemos espectáculo, y cada vez con muchísimas más garantías. Todo no es ruido, ha habido de todo, ¿no? Pues cuando ha acabado, pues satisfecho, ha visto que no ha pasado nada, se ha hecho todo, se ha respetado todo, y la gente ha disfrutado un espectáculo único, que es la maceta valenciana, que se hace pues en Valencia, y le hemos aportado a la capital de España.
Pues qué bien. Pues estoy deseando que vengas por aquí, por tu tierra. Si estás ya de vuelta, pues fenomenal. Y que sobre todo te pongas a disparar cuanto antes. ¿Qué es lo siguiente que tienes ya previsto?
Sí, bueno, tenemos esta semana ya la crida.
¿Sí?
Hacemos desde buena mañana el domingo. Estaremos ahí junto a las cortes y todos los presentes en esa ofrenda a nuestra patrona Santa Bárbara.
Uh-huh.
Y posteriormente la despertar y remataremos nosotros en la Plaza de Ayuntamiento con ese bombardeo aéreo, que es chulísimo. Es un día muy bonito, el día de la crida, que se aproxima, ¿no? Luego la masleta a mediodía, que viene posterior a la entrada esa de bandas de música, que forma parte fundamental también de nuestra cultura, la música, la banda de música.
Uh-huh.
Y después de tocar el fallero, pues haremos esa primera masqueta en la Plaza de Ayuntamiento, la masqueta cero, que se llama,
sí,
que tenemos el honor muchísimos años ya de hacerla, ¿no?, junto a la despertar. Y nada, y luego pues la fallera mayor hará pregón a esas fallas, ¿no?, de 2024,
claro,
ese inicio que está. Y ya posterior, pues todo el día masqueta en la Plaza de Ayuntamiento y todo, mías y de otros compañeros, que bueno. Yo creo que cada vez ofrecemos mejores espectáculos para Valencia y ahí está la prueba de ello.
No tengo duda de que seguro que van a ser enormes espectáculos. Lo que pasa es que la gente te va a seguir exigiendo este nivel top, matrícula de honor, ya para los restos, o sea que tú mismo.
Sí. Bueno, siempre hay que buscarse nuevos retos y sorprender a la gente que es lo bonito de este oficio.
Seguro que lo consigues, José Manuel. Desde aquí te quiero dar la enhorabuena de nuevo. Gracias, felicidades. Y a seguir regalándonos ese arte y esa artesanía de un oficio tan antiguo como es el de la pirotecnia que tanto disfrutamos los valencianos. Un fuerte abrazo.
Muy fuerte abrazo. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo creo que si ya el viernes hicimos un poco la previa de la masquetá de Madrid y hablábamos con amigos que van a visitar la capital para ver la masquetá, bueno será que de nuevo los llamemos para que nos hagan un poco la crónica de cómo se vivió esa jornada allí en la capital, sobre todo ese disparo en el que estaba, bueno, todo el mundo congregado ahí en ese espacio muy grande, lleno de mitad valencianos, mitad madrileños. Bueno, la verdad que no sé los porcentajes, pero es verdad que nuestra representación fue muy numerosa. Hablamos ya con Mariajo, con la que hablábamos el viernes pasado y que, bueno, estaba entusiasmada con ir. Esperemos que la vuelta sea un poco lo mismo. Hola, Mariajo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Dónde te pillamos?
Pues en Madrid.
Ah, ¿todavía en Madrid? Muy bien, muy bien. Sí, oye, sí. ¿Qué tal fue el viaje? Que ya sé que fue con un AVE copado de valencianos y sobre todo los momentos previos y esa masteta ahí en Madrid, en la capital.
Pues la verdad es que nosotros nos vinimos en coche, pero sí que es verdad porque no habían billetes de AVE.
Ajá.
De hecho, personas que estaban conmigo se han ido hoy por la mañana a primera hora que sí que tenían AVE. Pero bueno, estaba lleno, había muchos valencianos. Me ha llamado la atención incluso esta mañana que he visto gente con la parca o con el polar de la falla.
¿Alguna comisión? ¿No? Claro, sí.
Sí, porque vamos, vinieron bastantes comisiones. Y la verdad, pues lo viví muy bien, lo viví fantásticamente y de hecho me emocioné al final, porque sí que es verdad que tirar una mascleta en donde la tiraron, que fue donde estaba Río Madrid, lo que digamos era lo que estaba detrás, el skyline, ¿no? Digamos que estaba detrás, estaba el Palacio Real, estaba la Almudena, fue muy bonito, la verdad es que fue muy, muy bonito. Y la mascleta, bueno, brutal, o sea, brutal. Muy, muy chulo.
Qué bien. Oye, ¿el ambiente previo a la mascletá era similar al que se vive aquí en Valencia? Que sabes que una hora antes de aquí la gente se congrega y, bueno, charla, comenta, está en compañía de los suyos y también disfruta de esos momentos previos hasta que llega el disparo.
Pues, a ver, nosotros la verdad es que lo vimos desde un sitio bastante bastante bueno, pues porque, bueno, pues por circunstancias lo pudimos ver así, pero sí que es verdad que había mucha gente congregada en un solo lugar, pero como estábamos tan dispersados, al final es un sitio muy amplio, al final es un sitio muy grande. Sí que es verdad que no es lo mismo en la plaza del ayuntamiento que hacerlo en Madrid y Río, que sabéis que es una explanada enorme, ¿no? A lo mejor, pues, entre comillas, lo que es la gente se perdía un poco. Pero
aquí estamos más apretados normalmente, ¿verdad?
Efectivamente, aquí estamos bastante más apretaditos. Pero sí que es verdad que Pirotecnia Valencia lo que hizo en un enclave como el que fue tan amplio, que era difícil el sentir, digamos, de alguna manera, lo hizo, vamos, perfecto. Con un juego de colores impresionante. O sea, la verdad es que a mí me gustó mucho, a mí personalmente y a la gente que estábamos allí también. Mucha gente de la que estábamos allí, como te digo, se le cayó la lágrima.
Qué bien. ¿Pudisteis comentar con gente que no era de Valencia, con madrileños, que quizás la veían por primera vez, o bueno, al menos en su ciudad, seguro?
A ver, sí, porque tenemos amigos, sí que es verdad que la han disfrutado en Valencia, y claro, lo que decían era que bueno, pues que no era lo mismo oírla en la Plaza de Ayuntamiento que oírla allí, pero que al final, pues bueno, se había conseguido el hacer una mascleta muy, muy buena. Sí que es verdad que no había mucho seguimiento, a lo mejor, de la gente madrileña. Yo creo que después de todo lo que se montó, pues bueno, estaría un poco la gente como, no sé si medio asustada o...
A la expectativa, no, reticente, sí.
Pero yo creo que, fíjate de lo que te digo, yo creo que si se hace el año que viene, incluso podría tener más repercusión. Yo creo que podría tener más repercusión. La gente lo entendería, ya no ha pasado nada, ¿vale? Bueno, según dicen, se ha muerto un pato. Eso es lo que dicen, no lo sabemos. Pero bueno, puestos así, no ha pasado nada. Todo fue normal. De hecho, las medidas de seguridad eran muchísimo más grandes que en Valencia. O sea, de hecho, no te dejaban acercarte, digamos, a la Alameda, donde estaba la mascleta puesta. Y tú sabes que en Valencia, cuando termina de disparar el pirotécnico, vamos.
Se abren las vallas, sí.
Claro, aquí no. Aquí te decían, esperaros a que pase bomberos para que revise y entonces podréis entrar.
Sí, bueno, había una seguridad un poco más estricta de la que tenemos aquí, quizás por justamente, ¿no? Por evitar algún tipo de problema y que cualquier cosita supusiera después, ¿no? Un poco más de polémica, entiendo. Claro.
Claro. Al final es normal. Al final es normal que esto pase por el hecho de que bueno, pues la inexperiencia. Mira, veis, ahora es justamente una ambulancia.
Pero no pasa nada.
Que por inexperiencia y lógicamente porque la gente estaba a la expectativa, yo creo, de qué podría pasar y como se había dicho tanto, vamos, puestos en el sitio de un madrileño, pues dices, o una persona que no lo conoce, porque hay madrileños que han venido a Valencia, pero gente que no lo conoce, pues estaba a la expectativa a ver de qué podía pasar, ¿no?
Seguro que la han disfrutado, como todos nosotros, al menos por televisión y como tantos valencianos allí en directo. Es verdad que la comitiva valenciana era muy, muy numerosa. Y esperemos, bueno, que esto sirva un poco para exportar nuestros disparos por toda España. Mira, yo propongo que cada año la hagan en una capital de España y casi toda la gente vea un poco cómo lo hacemos aquí en Valencia. Mariajo, una vez más, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Que tengas buen viaje de vuelta. Y a seguir disfrutando de esta pasión por nuestras fiestas y por nuestra pirotecnia.
Siempre, eso siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia. ¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
¡Que sube la luz! Pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energías solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Vive las fallas en primera línea con Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 4 de marzo, con tu compra, participa en el sorteo de 10 entradas dobles para vivir una mascleta VIP el domingo 10 de marzo. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en pascualmartí.com. Te esperamos en Pascual Martí Electrodomésticos con los mejores precios, como siempre, y ahora con premio.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Con Viajes La Reina y MSC Cruceros, descubre los Emiratos Árabes, fiordos noruegos y las islas griegas. Salida con vuelo desde Valencia, con paquete de todo incluido en bebidas y guía acompañante durante todo el viaje. Venta de crucero con Viajes La Reina y MSC Cruceros. Infórmate en el 639-002-002.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y miramos de nuevo hacia el Parque Natural del Saler. Ya sabéis que ese incendio de las últimas jornadas ya se dio absolutamente por extinguido, pero eso no quita para que estos vecinos de la zona puedan estar tranquilos y conciliar el sueño, porque siguen teniendo en la cabeza esa posibilidad, con estos últimos acontecimientos, de que de nuevo un fuego pues aparezca y tienen miedo de perderlo todo, incluso sus casas, sus viviendas, cuando no verse directamente afectados. Nuestra compañera Isabel Moreno, compañera de informativos, ha tenido acceso a Juan, uno de los vecinos que conviven día a día con ese miedo por un nuevo incendio. Isabel, ¿qué tal? Cuéntanos.
Así es, Carles. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan, tú eres vecino del Saler, eres vecino de la zona. ¿Desde cuándo conoces al presunto pirómano del Saler?
Bueno, yo conozco al presunto pirómano del Saler de toda la vida. Sus padres fueron vecinos de mis padres desde hace 40 años y lo conozco toda la vida. Yo siempre he tenido buena relación con él y creo que, bueno, la seguiría teniendo. No lo sé si la seguiría teniendo, pero bueno, que lo conozco de toda la vida. Además, sus hijos son de la misma pandilla que mis hijos y nosotros siempre hemos tenido un trato cordial. No somos amigos, pero siempre nos hemos saludado con educación y cordialidad y aparte es que yo llevo en el Saler desde que tengo 11 años. Él ya estaba allí porque es un poco más mayor que yo tengo 53 años. Él creo que tiene 59, por lo que se ha publicado en los medios de comunicación, y bueno, él era un poco más mayor que yo, pero lo conozco de toda la vida.
¿Hay algún momento en el que podáis pensar que cambia su comportamiento por algo o como para poder actuar de esta forma?
Su primer antecedente o su primera relación con el fuego, por decirlo de alguna manera, viene de muy lejos. Él, viviendo en el quinto piso de la torre de al lado, en la que vive ahora, que es donde vivían sus padres, que es la torre más cercana al Hotel Sidi Saler, él, unas fallas, tiró una bengala y además es que lo vi yo. Yo vivía en el segundo piso y él vivía en el quinto. Tiró una bengala y quemó unos cuantos pinos y parte del bosque. O sea, aquello se extinguió enseguida. Pero cuando la policía entró en el edificio y tal, pues un vecino, yo estaba abajo además en el portal, y un vecino que también lo había visto dijo, al que buscáis está en el quinto piso. Entonces, él estaba de juerga en su casa, unas fallas, como ya te he dicho, y la policía ahí fue su primer antecedente. Es que él ahí ya queda fichado. Lo que pasa es que aquello entiendo que se interpretó como una negligencia. Pero esto te estoy hablando de hace ya, te estoy hablando de cuando yo era adolescente, es decir, más de 30 años, 35 años. Y ese fue su primera relación con el fuego, vamos, como te he dicho antes.
Sin embargo, te lo iba a comentar, porque se habla de que desde 2000 ya la policía se lo toma un poco más en serio.
Sí, a ver, yo las fechas no las tengo, sí, claro, luego en 2005 creo que es cuando se produce un incendio entre lo que es los apartamentos del Saler y el pueblo, un incendio del pueblo del Saler, un incendio bastante fuerte, y entonces a él lo ven salir de ese incendio, alguien lo ve salir del incendio o merodeando por el incendio, y entonces él argumentó en ese momento que había ido a ayudar. No se entiende muy bien quién va a ayudar a un incendio, no sé con qué medios y tal. Entonces, vamos a ver, es que suena a pitorreo. Ahora, en estos últimos incendios del año pasado, los que se produjeron el año pasado, él lo han visto salir o estar en el entorno de los incendios también. Varios vecinos lo han visto salir de varios incendios, de los incendios que se produjeron. Entonces, este hombre, ¿qué pasa? Que se dedica, este supuesto pirómano que se dedica a ir cuando ve un fuego, que se dedica a bajar para ver si puede ayudar o algo. Es que, no sé, yo veo muchas casualidades. Bueno, creo que de aquel incendio que te comentaba de 2005, creo que salió de rositas, porque no hubo pruebas contra él, pero al primero, la Guardia Civil o la policía, al primero que fue, el primer sospechoso era él, porque ya tenía el antecedente de la bengala. Además lo habían visto salir del incendio, en fin, sí, una serie de casualidades, como ahora, el año pasado, que lo han visto salir de varios incendios. Pues bueno, pues sí, es un supuesto pirómano. Desde luego, si está en su casa después de 2 meses en la cárcel porque el juez considera que no hay riesgo de fuga con el visto bueno del fiscal y le dice que no puede acercarse a tantos metros del bosque, pero vamos a ver, si este hombre vive en el bosque, si él tira una colilla desde su ventana o desde su balcón y quema el parque natural. Si es que es un absurdo total, pero bueno, estamos hablando, ya te repito, de un supuesto pirómano.
¿Vosotros como vecinos habéis notado algún comportamiento extraño en él, en el tiempo en el que antes de que lo detuvieran esta última vez y después?
A ver, este hombre, pero esto es una impresión personal, este hombre lleva un comportamiento extraño desde hace muchísimos años. Pero bueno, lo que puede ser para mí un comportamiento extraño, igual para su hijo, su mujer o sus familiares no es un comportamiento extraño, pero desde luego tiene un comportamiento extraño. En los últimos meses, pues hay un supuesto chiflado, pero quien está haciendo eso es un chiflado. En la misma torre donde vive el pirómano se han cortado los cables de internet, los vecinos se han quedado sin internet porque hay alguien que está cortando los cables de internet. Han aparecido la mayoría de las ruedas de bicicleta de los bajos con las ruedas pinchadas. Hay un vecino ahí que no paga los gastos de la escalera desde hace muchísimos años y tiene una deuda enorme con la comunidad. En los últimos meses, en esa misma torre, unos vecinos han recogido 80 mecheros que estaban tirados estoy hablando de que hace un mes o mes y medio, dos meses, 80 mecheros tirados ahí por el césped y por lo que es la zona de jardín de la torre. 100 colillas, o un número aproximado de colillas, porque es que las recogieron. Han tirado huevos por las escaleras y las rampas de acceso al edificio, igual que arroz. A ver, es en la torre del supuesto pirómano. Todo esto está ocurriendo en esa torre y desde hace poco tiempo.
Como unas represalias.
Bueno, yo no sé, yo no te puedo decir si el autor de todas estas... el autor de todos estos hechos es el supuesto pirómano o no, pero bueno, no sé.
Juan, te has comentado que hay gente que lo ha visto salir de incendios o que lo ha ubicado por la cercanía. ¿Tú has podido hablar con alguno de ellos o tú has sido testigo también de haberlo visto volver o regresar en algún momento de esas zonas?
Bueno, a ver, a mí, yo ya se lo comenté a la policía en su momento. Yo un día bajé de mi torre, que es la torre de al lado de la suya, y bueno, me encontré a la policía, creo que la Policía Nacional, la secreta, y estuve hablando con ellos y yo les dije que... Porque ahí el año pasado los primeros incendios que se produjeron fueron muy cerca de su casa, pero ya hubo uno que el supuesto pirómano fue un poco más allá y se fue al Casal de Esplai, que es un albergue que hay en una zona en que no se puede acceder en coche, hay que acceder o andando, es a la zona sur, es entre el Perellonet y el Saler. Ese incendio fue el más gordo de los cometidos, de los que se produjeron el año pasado, y ese mismo día que se produce ese incendio, la policía, claro, el incendio empieza casi en la carretera, y creo que hace poniente ese día, o hace poniente, y el incendio se expande hacia el mar. La policía corta la carretera, es decir, corta la carretera del Perelló porque bueno, no deja pasar a los coches. Esto, la carretera estuvo cortada pues desde el mediodía que empezó el fuego hasta última hora de la tarde. Yo ese mismo día, a las 8 de la tarde, salgo de casa para irme a cenar a Valencia y en la entrada de la urbanización me cruzo al supuesto pirómano, o sea, al supuesto pirómano, que es al hombre que está investigado. Y bueno, él, que yo siempre he tenido, siempre nos hemos saludado y tengo una relación cordial con él, yo lo veo entrar con la cara desencajada, yo me aparto para que pueda pasar, no me da las gracias por pasar y tampoco me saluda, una cosa muy rara cuando nos conocemos de toda la vida. Y que también se lo dije a la... Bueno, todo esto, como te he comentado antes, se lo dije a la policía. Pero bueno, esto es así. Más te digo, cuando él es detenido, que creo que es detenido después del noveno incendio, muchos allí ya, el primer sospechoso que teníamos entre los vecinos era él, pero claro, nosotros los vecinos no podemos tener ninguna prueba ni nada, no somos investigadores, pero un día yo llego a la urbanización, que yo llego a casa de trabajar, y cuando el supuesto pirómano, Juan Curiel, estaba detenido, y detenido no, perdona, estaba en la cárcel ya, y yo llego y veo que hay alguien en su casa, veo desde el parking que hay alguien en su casa. Entonces yo paro con el coche, me quedo mirando y la persona que está dentro del apartamento cierra las persianas. Bueno, a mí me extrañó muchísimo que hubiera alguien ahí dentro, yo pensaba que ese apartamento estaba precintado. Entonces al día siguiente pregunto a una serie de vecinos y me dicen que no, que quien había estado en el apartamento era su mujer, su exmujer, que había ido a recoger a la gata y no sé qué más. El asunto es que dos días o tres después de yo ver a la mujer o a la exmujer en el apartamento o a la persona o a alguien en el apartamento, la policía está haciendo un registro con Curiel en su apartamento. O sea, esto no sé si fue una torpeza policial o de la investigación o simplemente no lo sé. o sea, antes de que dos días antes de que la policía o la Guardia Civil fuera a hacer un registro a su casa, en su casa hubo alguien que pudo limpiar perfectamente pruebas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto a mí la verdad es que me chocó bastante. Y eso es lo que te puedo contar.
Bueno,
eso
pues Juan,
lo que te puedo contar,
muchas gracias por el testimonio, por tu colaboración, y esperemos que pronto se solucione todo esto y el responsable de que os estéis quedando sin ese paraje natural tan entrañable, pues lo puedan alejar de esa zona.
Bueno, pues ojalá sea así y pronto. Venga, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Volvemos después de tanto tiempo al barrio paternero de La Coma, un barrio que sigue teniendo pues muchas dificultades para llevar una vida, digamos, corriente, como en el resto de barrios del entorno o de Valencia. Hace ya 10 meses que están sin pediatra y están reclamando que esto se pueda solucionar. Se han de ir hasta La Cañada o hasta Campamento para que sean atendidos por un pediatra, después de que la consellería no haya podido cubrir estas plazas, en primer lugar porque se jubiló quien había, y otro pues renunció. Así que en esas estamos todavía sin solucionar este problema. Tenemos comunicación con una religiosa de Cáritas, Cristina Sáenz, que es la responsable del proyecto Pro Mujer, Camí Obert, para que nos explique un poco cuál es la situación, porque conoce de primera mano esa zona, ha vivido ahí desde hace 20 años y tiene, pues eso, como decía, de primera mano de todos los datos. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, enhorabuena por vuestra labor allí en La Coma. Explícame, ¿cuál es exactamente la situación y qué es lo que reclaman esos vecinos y vecinas en materia sanitaria desde hace ya casi un año?
Pues la situación se hace realmente complicada. Aquí los vecinos y vecinas precisamente es gente que no tiene vehículo y que la necesita muchas veces para ir al centro de salud, que ahora están asignados en Campamento, La Cañada y Paterna, pues se hace muy muy dificultosa. Es verdad que llevamos 10 meses sin pediatra y precisamente, claro, cuando tienen una urgencia, pues tienen que coger un metro o coger un autobús, que implica una hora de recorrido con el niño o la niña enferma, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que esto genera pues mucha tensión en el barrio, y luego al mismo tiempo que no pueden tener una vida normal, ¿no? O sea, uh-huh. Es verdad que quien tiene un puesto de trabajo pues ya tendría que pedir el día casi o la mañana casi entera de permiso. Las mujeres que están formándose con mucho interés en entidades pues ya faltarían toda la mañana. Y luego, bueno, que al final genera pues unas situaciones de tensión que no ayudan a vivir, ¿no? Y luego también se está diciendo que muchos niños pues permanecen enfermos en casa y terminan derivando en enfermedades como la neumonía o enfermedades pues más acentuadas.
Claro, que se agravan por no ser atendidas a tiempo, ¿no?
Sí, no se les atiende a tiempo, y luego, claro, que también la necesidad de cómo voy hasta allí pues es que es grande, ¿no? Uh-huh. Entonces al final es una incapacidad que cómo se traslada la familia a una hora de ida y una hora de vuelta con el niño enfermo, ¿no? Pues todo claro. Eso se va alargando, lógicamente.
Cuéntame cuál es vuestro trabajo ahí en La Coma, ¿qué tipo de atención les brindáis a estas mujeres?
Nosotros aquí trabajamos con mujeres y con sus hijos. Por la mañana tenemos aquí a las mujeres con cursos de capacitación laboral y formación laboral en el ámbito textil, de forma que vamos generando, intentar un poco de formación personalizados para que puedan encontrar un empleo. Uh-huh. Y luego por la tarde pues trabajamos con sus niños dando refuerzo educativo y ocio, ¿no? Es verdad que es una labor pues muy completa y muy bonita, ¿no? Porque nos permite realizar un acompañamiento familiar muy cercano, ¿no? Y luego también pues otras necesidades más primarias, ¿no? Tanto de atención pues de temas burocráticos, de papeles, como de necesidades pues más de alimentación, de higiene, de necesidades más elementales, ¿no?
Cristina, y después de estos últimos episodios que narrábamos aquí en COPE a finales del año pasado, al 2023, con aquella presencia policial intensa, buscando focos de delincuencia, ¿cómo está actualmente la relación entre los vecinos y la convivencia? ¿Está todo un poquito más tranquilo, al margen de que haya estas dificultades para encontrar médicos que tanto les perjudica?
Sí, a ver, estos son, por desgracia, va por oleadas, ¿no? Entonces es verdad que cuando hay un follón, un jaleo o un incidente, pues hay como días muy intensos y luego van bajando, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, que la violencia que se palpaba antes, yo creo que ahora no es tan intensa, ¿no? Uh-huh. Es verdad que todo esto pues se va reflejando en otro tipo de dificultades, ¿no? O sea, pues porque a lo mejor los niños han estado mucho tiempo sin ir al colegio, por todas estas revueltas, entonces es verdad, bueno, que los coletazos, hablando así, pues van por otros derroteros, ¿no?
Claro.
Pero a nivel de foco de violencia, pues es verdad que eso, el foco no está ahora, ¿no?
Claro. Hombre, también tenemos conocimiento, ¿no?, de cantidad de vecinos del barrio están peleando de lo lindo por tener un barrio lo más amable posible y que, bueno, hacen actividades deportivas, intentan involucrar a muchos vecinos para que estén haciendo ese tipo de cosas y no otras, o frecuentando otro tipo de compañías, y también están activos reclamando soluciones, ¿no? De hecho, creo que en breve va a haber una manifestación.
Sí, la Asociación de Vecinos y Entidades de aquí del barrio de La Coma convoca una manifestación el miércoles por la mañana delante del Centro de Salud. Y luego es verdad que aquí desde la Asociación de Vecinos y todas las entidades del barrio que trabajamos juntas, y no, esto sería imposible, intentamos organizar un montón de actividades, pues, de trabajo comunitario para las familias, ¿no? Uh-huh. Ahora mismamente, pues la semana que viene es el MACAF, que es un espacio educativo para que lo vivan las familias con las madres, con sus hijos sobre todo, y también los padres. Últimamente también tenemos asistencia de varones, y entonces vamos generando un poco de tejido social, ¿no?
Claro.
Y luego de espacios de convivencia, porque también es un barrio muy intercultural, ¿no? O sea, nosotros mismamente pues trabajamos con etnia africana, árabe, gitana. Entonces, bueno, es verdad que si van aprendiendo a convivir dentro de las entidades y desde las actividades de las entidades, pues también se va generando convivencia afuera, ¿no?
Claro.
Entonces lo consideramos muy muy importante.
Seguro que ese ejemplo se traslada también al resto del barrio, claro que sí. Pues esperemos que esa manifestación del miércoles sirva para algo, porque efectivamente vivir en un barrio como este, grande, a fin de cuentas, con tantísima gente involucrada, sin pediatra, pues hombre, es un agravio comparativo muy serio. Sí. Uh-huh.
El nivel de aislamiento de este barrio es grande. Y luego los niños, nosotros que trabajamos con menores, pues este carnaval, los niños quisieron disfrazarse de médicos.
Ah.
Y precisamente pues para reclamar ese pediatra, ¿no? Y entonces, bueno, es bonito como ellos, bueno, van tendiendo pues su punto solidario, su punto humano, y al mismo tiempo lo van juntando con sus sueños y ese horizonte para una educación y el poder ser de mayor, tener una carrera universitaria, ¿no? Porque muchos también, algunos quieren ser médicos. Entonces, bueno, son unas mezclas pues muy humanas y muy muy bonitas, ¿no? Que hay que valorar.
Desde luego que sí, ojalá y lo consigan y puedan tener esa oportunidad de estudiar, bueno, esa o la formación que a ellos les apetezca para labrarse un buen futuro. Nada, solamente darte las gracias, Cristina Sáenz, desde La Coma, por tu labor y el resto de compañeras, y por atender la llamada de COPE Valencia. Ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Otro, hasta luego, adiós, adiós.
Feria del Low Cost de Indumentaria Fallera, la feria más grande de indumentaria. Una cita imprescindible con el mayor número de profesionales en un mismo lugar. Te esperamos el 23 y 24 de marzo en el Hotel Sercotel Sorolla Palace. Vístete por dentro y por fuera con los mejores precios. No te pierdas la Feria Low Cost de Indumentaria Fallera.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre nos gusta mirar hacia atrás en nuestra historia y en nuestro patrimonio y el legado que podemos ahora mismo disfrutar cuando hablamos de Valencia. Y sin duda, pues el siglo de oro, el Renacimiento, bueno, pues fue un momento de efervescencia, ¿no?, para nuestro territorio. Justamente en ese contexto hoy vamos a hablar de una novela escrita por Eva Ruano Corral que se llama Arcís y que nos va a poner también, seguramente muy contentos, ¿no?, de ver cómo hemos evolucionado en esta, bueno, pues en esta historia hasta el momento actual. Eva es una apasionada del Renacimiento valenciano, estaba estudiando para hacer una novela que estuviera en ese contexto histórico y le apareció la oportunidad a través de la restauración de esos ángeles divinos que podemos encontrar en la catedral. Y de ahí, bueno, pues una novela de que vamos a ver a continuación, la tengo aquí en el estudio. Hola Eva Ruano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, un placer que nos acompañes.
Buenos días, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. La verdad es que nos encanta, ¿no?, conocer nuestra historia, presumir sí. de nuestra Valencia, pero hay tanto todavía, ¿verdad?, para descubrir que es una chulada auténtica.
Y es que hay que presumir, precisamente yo siempre reivindico que Valencia no tiene nada que envidiar, es la frase que siempre digo, nada que envidiar a la historia de las mejores, ciudades europeas. Uh-huh. Y más, esa Valencia del 15, que era una ciudad de referencia a nivel europeo. ¿Sí? Y la ciudad más importante en la península estaba Valencia, estaba Sevilla y luego estaba Lisboa. Uh-huh. Pero Valencia era clave a nivel comercial, a nivel, cultural.
Porque siempre fuimos el puerto de entrada, ¿no? Y también por ahí entró la cultura, digamos, ¿no?
Sí, sí, no solo de Italia, también Flandes, también los también comercio con Flandes. No olvidemos que cuando estaba el gran renacimiento maravilloso italiano, también estaba esos que llaman primitivos flamencos, que son maravillosos, que nada tienen que envidiar, y solo hay que ver el político de Dante en Flandes. Y en Valencia había tanto italianos como flamencos trabajando.
Qué bien. Bueno, pues cuéntame, ¿qué vamos a descubrir en esta novela? Arcís, 1469 es el título.
Sí, bueno, es 1469, no porque la novela se desarrolle durante ese año, sino porque es el inicio de todo. Uh-huh. Y el inicio de todo es una fiesta maravillosa que se llamaba la Palometa y que era el Pentecostés. Entonces todo el mundo acudía. He tenido que recrear, buscar información, que hay poquísima, pero buscar información en qué consistía esa fiesta. Y entonces, bueno, aunque se llame Palometa, pero digamos que bajaba un artefacto enorme, era por la tarde, 7:30 de la tarde, cuando llegaba el momento crucial en que el Espíritu Santo, Pentecostés celebramos, que el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles. Entonces, ¿qué mejor manera que una paloma enorme? Pero esa paloma enorme iba tirando fuego. Ajá. Iba como escupiendo fuego por todas partes. Venga, las cohetes, vamos.
Perdóname que tengo un inciso, porque estoy alucinando por dos cosas. Uno, por la representación litúrgica y festiva que aún se mantiene con alguna modificación hoy en día. Y segundo, por el tema de la pirotecnia.
Bueno, pero incluso se disparaban bombardas dentro de la catedral.
Sí, 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 sí.
Aunque hubiera gente que no le hacía mucha gracia, se continuaba haciendo. Y además es que todo lo que es la capilla mayor, cuando llegas al altar mayor, toda la capilla, el ábside, todo estaba cubierto de telas que simulaban un escenario. Arriba, en el cimborrio, había como el cielo, estaba el sol, estaba la luna, se movían. O sea, era mucho más complicado de lo que podemos ahora imaginar cuando pensamos en el siglo XV.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Que después de esa gran fiesta, cuentan las crónicas que a las 11 de la noche se detecta un fuego. Y hasta las 12 no se da la voz de alarma. O sea, a las 11 parece ser que se inició. Se dieron cuenta a las 12 y dieron la voz de alarma.
Ajá.
Por tanto, ahí hubo una hora de incendio. Cuando la gente fue, yo he tenido evidentemente que reconstruir cómo pudo reaccionar la ciudad ante eso. La Capilla Mayor estaba carbonizada. Muchísimas cosas se quemaron. Entre otras cosas, la bóveda donde ahora tenemos los ángeles, había otros ángeles. Esos otros ángeles llevaban los instrumentos de la pasión. O sea, estaba la corona de espinas, la columna donde flagelaron a Jesucristo, todo esto. Pero estaba pintada al óleo. Imagina cómo ardió.
Claro.
Entonces pudieron salvar poquísimas cosas. De hecho, había un altar de plata, pero la plata solo estaba cubierto de plata, que se fundió,
o sea, que
y
los,
luego
que
había
los,
madera.
Los ángeles músicos que ahora podemos disfrutar son la consecuencia de que el incendio, que hubo que reconstruir todo aquello y crear... Bueno, sí. Esta otra obra de arte que ahora podemos disfrutar.
Sí.
A veces, bueno, pues dicen que no hay mal que por bien no venga. Esto es la consecución de los hechos nos lleva, bueno, pues a tener ahora un patrimonio diferente, ¿no? Un poco sí. Diferente. Bueno, y desde ese punto de partida, cuentas la historia de Arcís, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Arcís es un personaje ficticio porque los personajes, la mayoría de personajes son reales. De muchos personajes tenemos el nombre, por ejemplo, miembros del Cabildo tenemos el nombre, pero no sabemos cómo eran. Yo, pues claro, he tenido que ver cómo eran, cómo hablaban. También aparece el gran maestro de obras de la segunda parte del 15, los dos grandes maestros que son Francesc Baldomar y Pere Compte. Ajá. Pere Compte es el gran maestro de la lonja. Bueno, entonces me he tenido que leer, por ejemplo, mis fuentes han sido para Baldomar una tesis doctoral de Germán Chiva, me he tenido que leer, a ver, porque esas... estaban justo en ese momento haciendo la Arcada Nova, o sea, la última crujía de la catedral. Entonces, esas obras se detenían, avanzaban. Luego también, por supuesto, me he tenido que leer todos los libros de obra de la catedral desde el 69 al 83, asiento por asiento, para crear qué pasó. Porque no fue fácil, o sea, no fue buscar a alguien y ya está.
Que el trabajo de documentación ha sido quizás más... extenso que la propia creación literaria, ¿no?
Muchos años, sí, yo ya llevaba estudiando el 15 cuando yo empecé la novela, yo ya llevaba tiempo estudiando el 15. Apasionante, evidentemente. Y bueno, es que el problema es que se quería ya crear, o sea, restaurar ya, pero con el método moderno de aquella época, que era el Renacimiento. Uh-huh. Y era el fresco renacentista. Entonces los frescos renacentistas entran en la península a través de Valencia. Aquí hay dos factores clave. Uno es el mar, que tenemos ahí esas conexiones marítimas. Uh-huh. Pero el segundo es que tenemos una familia importantísima de la casa en Roma, que son los Borja.
Correcto, los Borgia, sí.
Claro, Borgia, que es como se escribe en italiano para pronunciar Borgia, porque ellos llegaron allí y dijeron,
Borgia,
somos Borgia. Y claro, en italiano dijeron Borgia, muy bien, escribimos Borgia a la italiana.
Correcto.
Pero tú vas a Italia y dices Borgia y no saben quiénes son. Son Borja o Borgia. Entonces allí tenemos a don Rodrigo de Borja, que es obispo de la catedral. Como obispo no había pisado la catedral, había pisado antes, pero no como obispo, porque su tío, el que ya también había sido papa, don Alfonso de Borja, lo había llamado a Roma a estudiar y había estudiado en Bolonia y tal. Bueno, había estado por allí. Y tenemos esa conexión, porque también es ya cardenal. Entonces... bueno, pasan muchas cosas hasta que él decide actuar. Entonces he tenido yo que pensar cómo se entera de lo que está ocurriendo en Valencia. Sabemos que del incendio se entera porque el mismo Cabildo le manda una carta, una misiva, llega a Roma. Pero es que pasan muchas cosas de las que él se va enterando.
Vamos, has construido una especie como de thriller, ¿no? Pero enfocado ambientado en el Renacimiento.
Digamos que es historia novelada. Quiero decir, yo me he ceñido a los hechos. El problema es que cuando es novela, cuando tú escribes, por ejemplo, un tratado, un estudio, lo que no se sabe, no se sabe. Pero cuando es novela, esos huecos hay que llenarlos de alguna manera.
Claro.
Entonces he intentado llenarlos de la manera más fidedigna posible. ¿Cómo hubiese podido pasar?
Muy bien. Pues lo que ahora hay que hacer es cogerse el libro, Arcís 1469, y descubrir, por una parte, esta historia magnífica que nos estás explicando. Bueno, nos estás haciendo una pequeña sinopsis, porque luego hay que, lógicamente, meterse en la entre pechos para la novela. Uh-huh. Y sobre todo ese contexto histórico y de enorme riqueza y patrimonio, que no siempre acabamos de poner en valor, como suele decirse, ¿verdad?
Bastante desconocido. Además, una cosa que quien lea el libro, pues además que está funcionando muy bien. Yo desde aquí doy las gracias a todos los que lo han regalado por Navidad, que lo han leído, que me han dado la enhorabuena. Bueno, gracias a todos. También una cosa, asistirán a reuniones del Cabildo, a peleas entre el Cabildo.
Qué bien.
Ojo, gente, no hemos tenido ningún problema en la catedral. Todos los permisos nos han sido facilitados. La portada del libro, que es magnífica, sí, que es obra de Roberto Tortosa. Hicimos las fotos desde debajo mismo de Los Ángeles, desde el altar mayor. Nos han puesto todas las facilidades. Hemos visitado el archivo de la catedral. Miembros del Cabildo la han leído y les ha gustado, por tanto. También, ojo, asistirán también a tertulias literarias. de la época fascinantes y asistirán a la entrada de don Rodrigo de Borja en la ciudad.
Pues nada, vamos a hacer ese ejercicio de trasladarnos hasta esa época maravillosa a través de esta novela Arcis, 1469, de Eva Ruano.